Bienvenido a otra audición de Visión para Vivir, para continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte, el cual es posiblemente el mejor sermón jamás predicado. Pues aunque este puede ser leído en tan solo 15 minutos, nos ofrece los principios básicos y fundamentales de la vida cristiana. Hoy, nuestro pastor Carlos A. Zazueta compartirá la conclusión del mensaje titulado Las cualidades de una fe sencilla, fijando nuestra atención en el capítulo 5 del libro de Mateo. Acompáñenos.
La tercera de las bienaventuranzas se encuentra en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Piense por un momento que esta afirmación hubiese sido dicha por un agente de ventas en la actualidad. O piense por un momento que estas son las palabras que han sido dichas por un ejecutivo que le está diciendo a sus agentes, simplemente sean amables con el cliente, ténganles paciencia. Probablemente usted podrá pensar que estas son las definiciones de la palabra manso. Para algunos en nuestro mundo, lleno de presiones, el ser manso significa convertirse en el tapete para que los demás se limpien los pies. Es algo así como sentirse un tonto delante de las demás personas, pero esto es un error si pensamos de esta manera. En su sentido original, la palabra manso nunca llevaba la idea de una falta de fortaleza y no tenía nada que ver si la persona era un tonto o un afeminado. A veces se le usaba primero para describir a un potro salvaje que había sido domado, doblegado y puesto bajo control. Segundo, las palabras que calmaban las emociones fuertes se conocían como palabras mansas o amables. Tercero, el ungimiento de aceite que hacía bajar la fiebre y el dolor de una herida era como un medicamento manso. Número cuatro, alguien que era cortés, que trataba a los demás con dignidad, amabilidad y tacto, era considerado ser una persona mansa. Y en el sentido en que se usa esta palabra, es tan diferente a cómo muchos lo utilizan ahora. No significa inseguro, inestable, débil, sino que denota una verdadera fuerza interior. El doctor Martin Lloyd-Jones afirma sobre esto, cuando dice, el hombre que es realmente manso es aquel que se sorprende de que Dios y el hombre puedan pensar de él como lo hacen y tratarlo como lo tratan. ¿Sabía usted que la única vez en que Jesucristo describió su temperamento fue precisamente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en los versículos 28 al 30, donde él dice, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso». Aquí está la palabra. «Que soy manso y humilde de corazón». Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Usted nunca será más parecido a Jesucristo solo cuando usted tiene su temperamento bajo control. En lugar de perder, usted gana. La bendición que Jesús promete a los mansos es que recibirán la tierra por heredad. Esta no es una referencia a la conquista o a controlar el mundo. Una herencia es algo que ganamos, no es algo que conquistamos. Es algo que recibimos por estar relacionados con una familia. El Señor aquí está diciéndonos que somos bienaventurados los que seamos mansos. Y Él se encargará de nuestros enemigos. Él sabrá pelear por nosotros. No tenemos que estar preocupados de proteger nuestros derechos o esforzarnos por tener el control. ¿Por qué? Porque el Señor nos capacita para heredar cualquier terreno, por difícil que este sea. Y aunque el avaro agarra y pierde, el manso hereda y gana. Qué distinto es esto, ¿verdad? Qué distinto es esto en base al reclamo de los derechos que se vive en esta sociedad moderna. Recientemente vi una tira cómica en una caricatura en la que se mostraba a un bebé unos segundos después de haber nacido. El médico estaba sosteniendo al niño de los pies y este estaba boca abajo. Mientras el médico le daba una nalgada, el niño, en vez de llorar, le soltó un grito diciéndole, «¡Quiero ver a mi abogado!». Así es como se reacciona hoy día por la gente, ¿no cree? No es una actitud de mansedumbre, sino una actitud de pelea y de conquista. El Señor aquí está diciendo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Solo tenemos que confiar en Él, escuchar su voz, leer sus consejos en la palabra de Dios, de que Él es nuestro mejor consejero. Esto realmente revolucionará su vida, puedo asegurárselo. La cuarta bienaventuranza se encuentra en el versículo 6 y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza refleja la verdadera pasión espiritual, el hambre insaciable de conocer más íntimamente a Dios, de modelar sus caminos en nuestra propia personalidad. Esto no está hablando de aumentar nuestro conocimiento o nuestra información bíblica o doctrinal, aunque no hay nada de malo con eso, sino que está hablando de asemejarnos cada vez más en la santidad, en la verdad, en la bondad y en la justicia divina. Ciertamente, junto al hambre y a la sed de justicia, se debe añadir el cultivo de la disciplina y de la oración, y de la confianza en Dios también. Pero también no podemos olvidar la sumisión de nuestra voluntad, el deseo que tiene Jesucristo de que el Señor sea nuestra vida. Esto no es algo que se lleva a límites irracionales, es un deseo de conformarnos cada vez más a la imagen del Señor Jesucristo. Aquellos que desean parecerse más al Señor y vivir como Él serán saciados, es decir, serán satisfechos, como lo dice A.T. Robertson en esta parte. Sugiere que la palabra saciar se usa en relación a la alimentación y al engorde del ganado para su fortalecimiento. Por lo tanto, la esperanza que tenemos es que llegaremos a estar completamente saciados espiritualmente hablando, que seremos fuertes, estables, capaces de soportar las difíciles condiciones de la vida. Es interesante notar que mientras las cuatro primeras bienaventuranzas ponen su atención en nuestra relación con Dios, que es una relación primordial de nuestra fe sencilla, una relación vertical, las últimas cuatro parecen hacer énfasis en la dimensión horizontal, es decir, en la relación que debemos tener persona a persona. Ya hemos pensado en los pobres de espíritu, en los que lloran, en los mansos, y hace un momento en los que tienen hambre y sed de justicia. Con esto en mente, veamos la quinta bienaventuranza que se encuentra en el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es la preocupación que cada uno de nosotros debe tener por la gente que tiene necesidad. Tiene que ver con la ayuda a aquellos que son menos afortunados que nosotros, incluyendo los que sufren desilusión, los que pasan enfermedades o los que están en este momento en angustia. Va más allá de la compasión o de la pena por el mal que alguien esté sufriendo. Significa identificarse con aquellos que han sido lastimados o aquellos que están en conflicto. Cuando pienso en este tema de la misericordia, generalmente viene a mi mente la parábola del buen samaritano. Aquel hombre que se detuvo a ayudar a aquel individuo que había sido asaltado, robado y había sido abandonado en el camino, inconsciente, casi muerto. La diferencia entre el buen samaritano y todos los demás viajeros, incluyendo a los líderes religiosos que, conociendo sus obligaciones de memoria, no las cumplieron, fue que el buen samaritano se detuvo y se colocó en el lugar del hombre que estaba medio muerto. Tomó tiempo para ver cuál era su condición. Lavó sus heridas. Incluso lo cargó sobre su propio animal de carga y lo llevó a una posada para que pasara allí la noche. Y le dijo al posadero, ponlo todo a mi cuenta. Esto, querido oyente, es misericordia al más alto nivel. Cuando pienso en el buen samaritano, tengo que recordar lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículos 15 al 17 de su famosa carta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Increíble, ¿no es cierto? También es importante leer lo que dice Juan en la primera carta de Juan, capítulo 3, en el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estas porciones de las Escrituras plantean algunas interrogantes muy penetrantes y muy examinadoras. Por ejemplo, ¿hasta dónde es bueno tener riquezas y no compartirlas? O ¿cómo puede demostrar el amor de Dios una persona que actúa sin misericordia? En la obra El Mercader de Venecia, Shakespeare usa unas líneas para describir la misericordia cuando dice: la cualidad de la misericordia no se agota, cae como la lluvia del cielo. La misericordia no vacila, no se requiere fuerza para moverla. Nadie tiene que empujarla y decir: muestre misericordia, porque es voluntaria y fluye como la suave lluvia que cae de los cielos. ¿Qué podemos esperar si mostramos misericordia? Bueno, nuestro Señor nos asegura que los que viven de acuerdo a la misericordia morirán en la misericordia. Si damos a otros cuando están en la desgracia, seguramente alguien nos dará a nosotros cuando estemos en desgracia. Dios se ocupará de nuestras inversiones de hoy con las cosechas maravillosas el día de mañana. Creo que no existe ningún marco mejor para mostrar la misericordia que el matrimonio. En algunas oportunidades, a mí me ha tocado ver escenas de un hombre y una mujer que se besan tan apasionadamente, hasta parece que acaban de entrar en su luna de miel. Me gustaría verlos cuando han pasado unos 2 o 3 años, para ver si ellos siguen amándose con la misma pasión. Y es que se requiere de demostrar misericordia los unos para con los otros. Por eso es que pienso que el matrimonio es un lugar especial para poder mostrar esa misericordia. La sexta bienaventuranza se encuentra en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La sencillez y la pureza van juntas de una manera hermosa, porque una vida sencilla está ligada a un corazón puro. Una buena traducción aquí sería: bienaventurados los que son totalmente sinceros. O bienaventurados los que tienen un corazón puro y que no esconden nada. Los que son puros de corazón viven una vida transparente, sin motivos escondidos, sin hipocresías. Los puros de corazón verán a Dios. Esto significa que verán la obra de Dios. La verán en sus propias vidas. La sentirán en su corazón. Sentirán su presencia. No se despertarán con el miedo de que alguien descubra la verdad sobre ellos. No tienen nada que esconder. Algo que sí observamos con frecuencia es lo que John Stott dice en sus Palabras Trágicas. Algunas personas tejen a su alrededor tal tela que ya no saben qué parte de ellas es real y cuál es fingida. Lo que debemos hacer es llevar una vida de pureza, una vida de confianza en Dios. La séptima bienaventuranza se encuentra en el versículo número 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estos no viven una vida de tensión, sino que ante la tensión saben cómo relajarse. Son los que buscan soluciones, pero no se deleitan en las discusiones. Son los que calman las aguas, no las revuelven. Son los que trabajan duro para que todas las cosas no lleguen a ser ofensivas. Son los que hablan menos y escuchan más. Son los que generan más luz que calor. Y necesitamos muchos de ellos en las filas de la fe, ¿no le parece? Fíjese lo que dice Proverbios 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. Hay que dar blandas respuestas. Ahora, no obstante, el pacificador no es un sinónimo de aplacador. No se trata de poner paz a cualquier precio. Cuando Cristo bendijo a los pacificadores, estaba destacando el valor de todo lo que podemos hacer para mantener la armonía y apoyar la unidad. Los pacificadores podrán contar con algo. Serán llamados hijos de Dios. Procurando la paz como Cristo lo hizo, seremos como Él. Hijos e hijas de Dios. Gente con la naturaleza del Padre. La bienaventuranza final se encuentra en los versículos 10 al 12. Escuche. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esto no significa que usted está siendo perseguido por sus maldades y sus propios pecados, porque hay persecución que nos acarreamos sobre nosotros mismos, porque hemos sido descorteses o porque hemos actuado ofensivamente. No, la verdadera persecución ocurre cuando dos sistemas de valores chocan por ser irreconciliables y usted quiere mantenerse cerca de aquel que depende del Señor. ¿Sabe? Seremos perseguidos por mantener nuestra fe puesta en el Señor. ¿Cuál es la mejor respuesta suya y mía? Debemos responder gozándonos y alegrándonos por dos razones fundamentales. La primera, porque nuestra recompensa será grande. Y la segunda, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. Con esto quiero decir que históricamente pertenecemos a una sucesión noble. Somos bienaventurados cuando sufrimos injustamente, cuando somos perseguidos injustamente, cuando somos maldecidos injustamente, cuando se dicen toda clase de mal contra nosotros y simplemente son mentiras, son blasfemias, son calumnias para destruirnos. Allí somos protegidos por Dios y en ello debemos gozarnos y alegrarnos. Mirando las bienaventuranzas, recordamos que los caminos de Dios son el reverso a los caminos del mundo. ¿Quiere que le diga por qué? Escuche con atención. Dios exalta a los humildes, pero el mundo exalta a los orgullosos. Dios atribuye la grandeza no a los amos, sino a los siervos. Dios no se impresiona con el ruido o con la riqueza, sino con las cosas que son quietas, las que hacemos en secreto, que reflejan la verdadera condición del corazón. Dios manda con las manos vacías al arrogante y al rico, pero atrae así a los humildes, a los quebrantados, a los presos, a las prostitutas, a los arrepentidos. El mundo honra a los hermosos y a los brillantes. Dios sonríe con los que son lisiados, con los que no pueden tenerse en pie. Todo esto hace que el mundo se ponga nervioso al escuchar las bienaventuranzas. Un par de sugerencias para poder aplicar con sabiduría las palabras de Jesús. Las bienaventuranzas nos vienen a nosotros como si fuera una gran caja de cualidades del carácter relacionadas entre sí y que ostentan el rótulo "se requiere ensamblaje". ¿Sabe? A usted y a mí nos toca la tarea de ensamblar las partes que componen el carácter. Un carácter semejante al de Cristo. Esa labor puede ser abrumadora, pero en vez de sentirnos intimidados, lo que debemos hacer es arremangarnos las mangas de la camisa e iniciar el proceso, paso a paso, de poder ensamblar estas piezas. ¿Cómo afecta todo esto nuestra vida diaria? ¿Cómo debemos desarrollar este tipo de carácter y mantener una fe sencilla? Permítame compartir estas dos ideas. Primero, aplique una bienaventuranza por día a su propia vida. Por ejemplo, el día lunes, trabaje con la idea de la dependencia, procurando conscientemente ser pobre en espíritu. El martes, aplique el arrepentimiento. El miércoles, aplique la mansedumbre y la gentileza como una actitud para ese día. El jueves, procure la justicia. El viernes, haga lugar para la misericordia. El sábado, piense en la integridad. Y el domingo, tome la decisión de ser un pacificador. El lunes siguiente, cultive el gozo. Esto le sacará a usted de un círculo vicioso para que no se acostumbre. Así como hay 8 bienaventuranzas y solo 7 días de la semana, nunca hará la misma bienaventuranza ese mismo día de la semana. En lugar del estilo de vida que le enseña el mundo, practique el estilo de vida que enseña la palabra de Dios. La segunda idea es la siguiente. Comience a escuchar los contrastes que existen entre el mensaje que le entrega la filosofía del mundo y el pensamiento cristiano. Usted se sorprenderá de lo que va a notar. En vez de ser una esponjita que todo lo absorbe, comience realmente a observar la televisión. Escuche lo que se dice y note lo que no se dice. Usted se dará cuenta del estilo de vida de los ricos y famosos y cómo han llegado a aquel lugar en el que se encuentran, manipulando, extorsionando y poniéndose sobre la cabeza de muchos. Ponga atención seria a lo que usted ve, a lo que usted oye. Mantenga en mente las bienaventuranzas y compruebe que hay muchos mensajes contrarios en lo que usted escucha allá en el mundo, en esas conferencias a las que va, en esas revistas que está leyendo, en los programas de televisión, aún en los periódicos que está leyendo. Sea consciente de lo que hace, de lo que ve, de lo que oye. Estas características de una fe sencilla, cuando se llevan a la práctica, resultan en una vida digna de vivirse y una muestra que verdaderamente hemos sido transformados por el poder de Jesucristo.
¿Qué le parece si intentamos llevar a cabo estas características que acabamos de escuchar? Todavía hay más que nos gustaría compartir con usted, así que permanezca con nosotros, ya que el pastor Carlos Azazueta concluirá este mensaje en unos minutos. Está usted escuchando a Visión para Vivir y el mensaje, Las cualidades de una fe sencilla. Recuerde descargar el bosquejo del próximo estudio para que usted pueda tomar notas al escuchar al pastor Carlos. Descargue e imprima el bosquejo a través de visionparavivir.org bajo la serie actual. Le quiero hacer una pregunta. ¿Ha escuchado acerca de las bienaventuranzas de Mateo 5? Cada palabra dicha por Jesús tiene una profundidad extraordinaria. Si usted desea adentrarse en cada una de ellas, entonces permítame decirle que durante este mes, Visión para Vivir le ofrece el libro y la guía de estudio del pastor Charles Swindoll, Una fe sencilla. Sí, esta nueva edición del libro ahora viene con una guía de estudio. Así que analice junto al pastor Swindoll las cualidades impecables de una fe sencilla. Adquiera este recurso durante este mes al enviar su contribución a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamarnos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos ayudar con su donación. También puede donar en visionparavivir.org y solicitar el libro del pastor Swindoll. Y ahora, el pastor Carlos concluye el mensaje de hoy. Pastor Carlos.
Usted conoce su estilo de vida. Alguna de estas bienaventuranzas quizá ha pegado muy duro, más que otras. Dios no simplemente le está dando una palmadita en el hombro, sino le está dando un grito desesperado para que usted y yo desechemos nuestros malos hábitos. Dios quiere cambiarnos. La única forma en la que Dios puede ayudarnos a cambiar es que usted y yo comencemos a tener una relación personal con Jesucristo. No una religión. Eso no sirve de nada, sino una relación personal y cercana con el Hijo de Dios. Si usted acepta tener esa relación, entonces lo único que se opondrá entre sus malos hábitos será su propia naturaleza. Pero usted puede pedirle a Dios que le ayude a pelear esa batalla en contra de la carne. Admita su lucha interior. Planee cooperar con el Espíritu de Dios mismo en ese momento en que la carne comienza a asomar su feo rostro y a ofrecerle una nueva dirección a su estilo de vida. ¿Sabe? La única excusa que usted tiene para no cambiar es que no tenga al Salvador en su vida. Y ciertamente este es el mejor lugar para comenzar con el cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él mismo anduvo por aquella ladera en aquel monte donde predicó este gran sermón. Y sabe que está a su disposición en este momento para que usted le diga en este día que le reconoce como el Salvador, que acepta el regalo maravilloso de la salvación que Él tiene para usted. Él solamente espera que usted le invite a ser parte de su vida. Pídaselo. Admita su bancarrota espiritual. No esconda más su pecado. revéleselo, cuénteselo a Él. Téngale confianza. Él quiere venir a usted y formar parte de su vida. Hablemos con Dios. Dígale estas palabras. Nada en las manos traemos, simplemente a la cruz nos aferramos. Padre, no hay nada bueno en nosotros. Somos pecadores por nacimiento, por elección y por naturaleza. Nos alejamos de ti en cualquier momento preciso. Si no fuera por tu Espíritu, nos rebelaríamos ante ti en cada oportunidad que tuviéramos. Señor, captura nuestra atención. Atrapa nuestros corazones de nuevo con estas sencillas enseñanzas de estas verdades radicales y transformadoras. Cambia nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.
Acompáñenos en nuestra próxima audición para seguir descubriendo la libertad y el gozo de tener una fe sencilla. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Cualidades de una fe sencilla, fue registrado bajo derechos de autor en 1988, 1991, 2002 y 2014. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.